gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Asia Hoy, el mundo asiático y del Pacífico en Radio Exterior de España.
De lunes a martes, efectivamente, aquí en la emisora internacional española, con los saludos en esta ocasión desde el control técnico de sonido de parte de Juan Morello. Y otro saludo, por supuesto, de quien les habla siempre, Eloy Ramos. Hong Kong, su conflictivo presente, su incierto futuro. Este centro financiero internacional, afectado desde hace meses por graves protestas y reclamaciones políticas, va a ser nuestro objeto de atención y reflexión durante los próximos minutos. Hong Kong, por tanto, analizado desde diferentes puntos de vista en unos momentos críticos para la que fuera colonia británica hasta 1997 y hoy región administrativa especial de la República Popular China. Un estatus privilegiado del que no goza el resto del país, pero que también tiene plazo, concluirá en 2047, en principio. Bien, pues de Hong Kong vamos a hablar con una persona que conoce muy bien el lugar, pues parte de su actividad profesional tiene que ver con esta populosa ciudad semiautónoma. De nuevo tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios en Madrid a Rubén García Quismondo, socio director de Coabala Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo vamos?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Y además el
en lo personal bien, ¿no?
En lo personal bien y en lo profesional también, con las dificultades propias de trabajar en Hong Kong periódicamente, pero bien. Bien.
Bueno, pues en términos generales, eso así para poder tener una panorámica y luego ir profundizando. ¿Qué panorama nos ofrece hoy Hong Kong? Porque todo lo que contamos siempre es más bien negativo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, lo que ocurre es que ya sabes que los medios de comunicación tienen por obligación informar y reflejar aquello que más pueda llamar la atención, y no hay duda de que los movimientos de protesta de los estudiantes de Hong Kong, que además en algunas ocasiones se han apoyado por buena parte de la población, y también lo hemos visto en las elecciones, digamos, municipales, ¿no?, de cada uno de los distritos de Hong Kong, pues está ocupando las primeras líneas. Pero Hong Kong no deja de ser un lugar ideal para hacer negocios desde todos los puntos de vista, no deja de tener su regulación derivada del periodo colonial, por lo tanto una de las más modernas del mundo en el términos mercantiles, laborales, fiscales, de propiedad intelectual, una independencia judicial, un idioma, el inglés oficial, es decir, que las ventajas que siempre ha tenido y que lo han distinguido como centro financiero de Asia, digamos entre los tres primeros, con Shanghái y con Tokio, continúan allí. Lo que pasa que, bueno, es innegable que tenemos también que prestar atención a los movimientos sociales que se producen.
Bueno, pues hay al menos cierto optimismo sobre Hong Kong. Vamos a ver, Rubén, si este optimismo es comparable con el optimismo de este señor.
Es tiempo para el optimismo. El miedo y la duda no son buenos pensamientos. Estamos en un momento de gran esperanza, felicidad y acción. Para aprovechar las posibilidades del mañana, debemos rechazar a los perennes profetas de la fatalidad y sus predicciones del apocalipsis.
Bueno, este señor es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy mismo, en ese foro económico, su 50 edición, 50 años ya, el foro de Davos en Suiza. Y yo no sé qué es lo que piensas, si ese optimismo está justificado o no. Había una segunda parte que él se refería a los profetas dirigiéndose, además, hacia una persona en concreto de corta edad, que es Greta, la querida Greta ecologista, esta joven. Y bueno, le hablaba de los profetas de la fatalidad. Yo no sé si en conjunto hay algunas razones, precisamente con los mandatarios que tenemos hoy en el mundo, pues para el optimismo.
Bueno, lo cierto es que la situación económica que afrontamos Claro, es dependiendo del lugar. Estados Unidos se ha ido desacelerando, pero sigue teniendo un crecimiento económico muy potente. Hong Kong tiene la situación que hemos dicho. China, a pesar de que se ha desacelerado de una manera muy, muy importante, aún así tiene un crecimiento económico todavía muy, muy notable. Y, hombre, yo creo que nadie tiene que discutir hoy en día, sea porque lo diga Greta o sea porque lo diga quien quiera, que tenemos una situación, digamos, medioambiental que como mínimo nos debe de preocupar y ocupar a todos para intentar buscar unas vías de crecimiento económico inclusivo y sostenible. Eso yo creo que cualquiera que esté en una posición razonable lo tiene que aceptar, y que Greta pues ha convertido en un símbolo, ¿no?, de la juventud, en alguien que moviliza, digamos, a personas sobre todo de adolescentes y jóvenes que están muy preocupados por un futuro que ven muy negro desde el punto de vista medioambiental, y cómo el crecimiento económico, que es el que genera riqueza y permite a las personas desarrollar su vida, tiene que ser compatible con el mantenimiento del medio ambiente. Y más, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de China, pues es algo acuciante que el propio gobierno chino reconoce, porque el crecimiento económico de China, que ha tenido muchas ventajas, ha tenido también sus inconvenientes en los derechos de los trabajadores, que se han visto muy disminuidos, y en los efectos medioambientales, que yo no podría calificar sino catastróficos, y que lo han sido ya hoy en día globales. Es decir, porque China es la principal emisora de gases de efecto invernadero, de plástico, de fabricación, etcétera, y los efectos sobre el medio ambiente han sido, digamos, muy negativos. Entonces, sin pasar al catastrofismo, yo creo que sí que tenemos que tener una preocupación beligerante en intentar que el crecimiento económico sea sostenible desde el punto de vista medioambiental e inclusivo para la población que se siente, con razón o sin razón, yo creo que muchas veces con razón, otras quizá no tanto, excluida de ese crecimiento económico.
Es cierto, Rubén, lo que decías antes, que los periodistas siempre nos fijamos en casos llamativos y a veces pues pasamos por alto muchas cosas, como por ejemplo esos esfuerzos que yo creo que son importantes y hay que elogiarlos, de China, ahora mismo un país, la verdad, es que medioambientalmente en una situación muy muy mala, pero está haciendo unos grandes esfuerzos, la verdad, ahora mismo en esta situación. Ya está en otra fase, ha logrado el crecimiento y está en otra fase. En cualquier caso, también llama mucho la atención que este foro así tan capitalista sea en esta ocasión ecologista, y también que esté intentando primar, yo no sé si eso es de cara a la galería o no, un aspecto importantísimo que hay detrás de la economía, que es la persona, es lo social.
Bueno, yo pienso que la economía tiene un aspecto social, porque la economía lo somos todos y cada una de las personas, ¿no? Y China, habiendo tenido mucho éxito, sí que es cierto que ha hecho pagar un precio muy alto en derechos de los trabajadores, en cuanto a sus condiciones de vida, en cuanto a sus salarios, su regulación. Eso le ha permitido, a través del dividendo demográfico, desarrollarse económicamente y aumentar el nivel de vida de la mayor parte de la población, pero por otro lado ha causado unos efectos también y unas demandas sociales muy importantes. Desde el punto de vista medioambiental, yo creo que no hay duda de que China está haciendo un gran esfuerzo, y eso lo tenemos que reconocer todos, porque es una emergencia nacional en el caso de China, porque afecta al suelo, a los ríos, al mar, al aire, al aspecto incluso desde el punto de vista de visual, sonoro. O sea, afecta y deteriora el nivel de vida que se va consiguiendo desde el punto de vista material de las personas, porque al final la contaminación es tan alta que te tienes que tapar o te pica los ojos, porque no puedes utilizar un río, porque si te bañas, pues oye, estarías causándote un grave daño. El mar se contamina, y entonces yo creo que China, y también está relacionado en parte con el modelo de crecimiento económico que ellos quieren dar, en sentido de incrementar el valor añadido de la producción. Y hay algo que también, los chinos son personas bastante inteligentes, ¿no? No hay que dudarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ellos están promoviendo ahora el vehículo eléctrico, es porque no pueden alcanzar el nivel tecnológico que supone un vehículo de combustión. Detrás se oculta eso, y entonces vamos a intentar a ver si en el vehículo eléctrico logramos alcanzar industrias como la alemana, que desde el punto de vista del vehículo de combustión son los líderes mundiales, y por otro lado damos satisfacción al medio ambiente, aunque yo ahí tengo mis dudas. Habrá que ver cómo reciclamos todas esas baterías, habrá que ver cómo generamos esa electricidad que van a consumir esos coches. O sea,
vital, vital. Esa energía viene de alguna parte, y evidentemente, y si no te contamina en una capital, lo hace donde esté la fuente de la energía. Eso está claro, depende también del tipo de energía. Bueno, Rubén, en Davos está también la jefa del Ejecutivo Local de Hong Kong, Carrie Lam,
sí,
intentando convencer, bueno, pues a todo este mundo inversor y capitalista que Hong Kong sigue siendo lo que es. ¿Tú crees que lo va a conseguir?
Bueno,
mira, cuenta todas esas imágenes que vemos en televisión, algunas muy duras que hemos visto durante estos últimos 7 meses.
Vamos a ver, es como yo decía anteriormente, desde el punto de vista de hacer negocios, Hong Kong sigue siendo el lugar ideal y el mejor lugar en China para hacer negocios y la puerta de entrada en China, aun a pesar de que hoy en día tú puedes ir directamente y constituir una sociedad en Guangzhou o la puedes constituir en Beijing o en Pekín o en Shanghái o donde sea. Pero no hay duda de que un marco regulatorio en inglés, moderno, con una independencia judicial, con un sistema fiscal muy razonable, con un sistema, digamos, también de cotizaciones muy razonable, como Hong Kong no hay, digamos, es de los sitios más competitivos del mundo. Pero por otro lado, y eso es muy importante entenderlo, yo creo que el régimen político de China se está encontrando con sus propias contradicciones. La economía, digamos, está basada en dos sistemas, lo que ha generado la expectativa razonable y lícita de la población de Hong Kong de que iba a mantener su sistema democrático, que puede elegir a sus representantes, que tiene que haber una libertad de expresión, una libertad de prensa, y eso está en contradicción con las actuaciones que ha tenido el propio gobierno chino en los últimos años, que han sido justo en sentido contrario. O sea, más control de los pocos medios de comunicación o de la poca crítica que pudiera haber, utilización masiva de la tecnología para controlar a la propia población, incluido Hong Kong. No, tenemos que recordar que todo esto comienza cuando se aprueba una ley de extradición que estaba basada en que podíamos, digamos, extraditar a personas de Indonesia o de Malasia a sus territorios para cumplir condenas. Pero la población de Hong Kong se asusta pensando que ciudadanos de Hong Kong van a poder ser extraditados a territorio, digamos, a otro territorio de la República Popular.
El continente, efectivamente.
Claro.
Y además tenían un precedente también gravísimo.
Claro,
porque
claro,
eso es desde el punto de vista legal, pero es que hubo extradiciones, digamos, en el maletero de un coche, porque, bueno,
sí,
está el caso de los libreros de Hong Kong, etcétera, que, en fin, son cosas que están, bueno, siendo denunciadas. China ha remitido hace poco contra la ONG Human Rights Watch, acusándole de estar detrás prácticamente de estos incidentes que se ocurren desde hace 7 meses, también a los gobiernos extranjeros, etcétera. Bueno, en cualquier caso, hay datos, vamos a llamarle datos, no hechos, porque la agencia de calificación de riesgo Moody's, que es esa misma que a veces acierta, otras veces no, otras veces oculta. Bueno, tenemos todavía muy en carne viva, vamos a decir, lo que pasó en la crisis económica,
sí,
que estas agencias, la verdad, no se portaron bien, aún así siguen ganando muchísimo dinero, pero en cualquier caso, ha rebajado un punto, un nivel a la capacidad crediticia de Hong Kong. No obstante, dice que su perspectiva ha pasado de negativa a estable. Es una especie de cal y arena, pero ha bajado Hong Kong, como, digamos, su reputación, ¿no?
O sea, lo que no podemos negar es que con todo eso que hemos dicho, que es el lugar ideal para hacer negocios y para hacer negocios en Asia-Pacífico y no solo en la República Popular China, tenemos los movimientos, tenemos las manifestaciones continuas de estudiantes, con además sucesos muy violentos en algunas ocasiones por parte de manifestantes y por parte de la propia policía, con ataques a manifestantes y con ataques de manifestantes a la policía, y que además en algunas manifestaciones que se han producido en Hong Kong han sido apoyadas masivamente por la población. O sea, se han movilizado probablemente en alguna manifestación 800.000 y 1 millón de personas en una población de 7 millones y pico. Pero yo lo que creo es que además todo esto está relacionado, incluso si me apuras, con esa guerra, vamos a llamarla así, o ese conflicto Estados Unidos-China, que en el fondo oculta el nivel que está alcanzando China, pero no debemos ocultar el tipo de régimen que tiene China, que empieza a asustar. Y además ha tenido consecuencias, yo lo veo clarísimo, por ejemplo, la semana pasada, con los resultados de las elecciones de Taiwán, ¿no? En los cuales una persona que había tenido unos resultados en las elecciones municipales bastante negativos, que
sí,
le auguraban perder,
perdió,
y de repente ha ganado con una mayoría que nunca se había visto en la democracia de Taiwán.
Políticamente ha tenido suerte.
Claro. Claro, pero le viene de Hong Kong.
Le viene de Hong Kong, de los errores de su adversario, que
claro.
Es una persona alcalde de Kaohsiung, que es la segunda,
claro, exacto, la segunda ciudad de Taiwán.
Ciudad de Taiwán, que nada más llegar a la alcaldía ya estaba pensando en cosas mayores, en fin. Pero que es curioso, ¿no?, que se vea reforzada Tsai Ing-wen, que es la presidenta,
sí,
de
exacto,
Taiwán, para enfado, por supuesto, de China continental. De una China que está siendo hostigada desde hace ya bastante tiempo, a veces con razón, otras sin ella, porque detrás hay una guerra que va mucho más allá de lo comercial, por Estados Unidos. Hoy en Davos vamos a escuchar lo que decía el presidente Donald Trump, un presidente que, por cierto, hoy puede decir una cosa, mañana otra, pero en fin, hoy ha dicho esto.
A relationship with China.
Nuestra relación actual con China probablemente nunca ha sido mejor. Atravesamos un bache, pero nunca ha sido mejor. Mi relación con el presidente Xi es extraordinaria. Él busca lo mejor para China y yo para los Estados Unidos, pero aparte de eso, nos queremos.
Bueno, pues ojalá todo fuera así. Rubén, yo soy algo escéptico, no sé cómo lo serás tú. Se ha firmado ya la primera fase, esa llamada fase 1, en la que, bueno, se ha llegado a lo que podríamos llamar una tregua comercial entre las dos primeras potencias económicas del mundo. Pero la parte gruesa, la parte gorda, vamos a decir, está pospuesta. Según Donald Trump, todo va bien, pero me da la impresión de aquí tendría que haber muchas renuncias por las dos partes para que esto se arreglara de alguna forma satisfactoria para el resto del mundo.
Bueno, yo creo que desde el punto de vista del resto del mundo, el que firmen el acuerdo comercial de fase 1 es positivo, pero por otro lado es innegable que ese acuerdo es simplemente una tregua que probablemente tiene una finalidad política en el presidente Donald Trump, que va a sus elecciones y que tiene ahora un impeachment en esta misma semana, y al propio Xi Jinping, dado que los datos de la República Popular China están siendo sostenidos mediante una inversión pública tremenda y China ya tiene un endeudamiento muy alto, lo cual le impide, digamos, esa inyección continua de recursos. No creo que de ninguna manera vayamos a presenciar el final del conflicto China-Estados Unidos, porque es un conflicto comercial, estratégico, de seguridad, de influencia en el mundo. Es un conflicto de sistemas. Estados Unidos por primera vez se encuentra con un adversario que alcanza un tamaño tal que casi le comienza a mirar a la cara de tú a tú. No es el caso, porque todavía la economía de China está a 7 trillones de dólares, 7 billones de dólares de la economía de Estados Unidos, y se va desacelerando, con lo cual yo creo que probablemente nunca le alcance del todo, pero el tamaño que ha alcanzado es tremendo, y sobre todo la influencia en otros regímenes que parecen estar utilizando a China como modelo, en el sentido de decir, bueno, pues dejemos la democracia de lado, utilicemos la dictadura porque es la que permite un crecimiento económico, ¿no? Puede ser Rusia, puede ser Turquía, otros países. Entonces, el enfrentamiento de fondo tecnológico también en todos los ámbitos, yo creo que no lo podremos ver parar. Y bueno, efectivamente, el presidente Donald Trump, vamos a decir de manera muy respetuosa, que es muy variable y que coincido contigo, hoy dice esto y mañana puede estar diciendo lo contrario. Además, fíjate que inmediatamente de la firma del acuerdo de primera fase comercial se firmó al día siguiente un acuerdo Unión Europea, Estados Unidos, Japón, en el cual se imponían un conjunto de condiciones a quien quisiera tener o mantener relaciones comerciales con esos tres bloques económicos, que son el primero, el segundo, si lo consideramos como bloque, la Unión Europea, y el cuarto, en el caso de Japón, en el sentido de que se van a imponer un conjunto de, digamos, condiciones en cuanto a propiedad intelectual, apertura de mercados, acceso, financiación pública de empresas en condiciones competitivas, que son precisamente lo que pueda ser el objeto de lo que ya se dice y se anuncia como fase 2 y fase 3, que mañana puede ser también que te anuncie la fase 4. Yo creo que ese enfrentamiento, o sea, es una parada. Viene bien a la economía mundial, le viene bien a China, que la había visto. O sea, no olvidemos que por ejemplo, las exportaciones de China, aun a pesar de que el déficit comercial ha aumentado, habían caído un 11%. Es una cantidad muy importante. Y que las exportaciones de China a Estados Unidos son del 26%. Y una caída del 11% significa una caída casi del 2,5% de todas las exportaciones de China, que además cuadra con la caída que ha tenido exportaciones. Y que la economía china, en un 20%, depende de su comercio exterior. Por lo tanto, es un daño al crecimiento de su Producto Exterior Bruto que en cierta medida, y aunque nadie lo diga públicamente, yo siempre he sido de la opinión que es parte de lo que está buscando Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos lo que está buscando es una desaceleración de la economía china, dado que ese crecimiento económico le puede amenazar en el liderazgo mundial y además... Porque con ese régimen, también hay que ver que el régimen de China ha lanzado los mensajes contrarios a los que esperaba Occidente. Esto es, Xi Jinping está de por vida, modifica la constitución, ya no son dos mandatos. Segundo, la campaña de corrupción ha servido también para hacer purgas en cualquier movimiento opositor interno de la propia República Popular China. Y por lo tanto los mensajes son, yo estoy aquí, me voy a quedar, este régimen que tenemos es el que vamos a mantener. Y por lo tanto, eso cuadra muy difícil con Estados Unidos.
Estamos aquí en Radio Exterior de España, en Asia Hoy, hablando con Rubén García Quismondo, un experto en mercados financieros, económicos, un experto en Hong Kong. Rubén, Hong Kong, ¿qué significa? ¿Qué es para la China continental? ¿Qué es hoy en día?
Bueno, vamos a ver, Hong Kong, cuando... dejó de ser una colonia británica y se reincorporó a la República Popular China por el vencimiento del contrato de arrendamiento que tenía la República Popular China, porque eso es lo que ocurrió, la República Popular China lo había arrendado al Reino Unido y no quiso renovar ese contrato de arrendamiento, supuso un acicate para todo el sur de China, que ya había comenzado con una liberalización con las zonas económicas especiales a finales, digamos, de los 70 a los 80, ¿no? Entonces, en aquel momento la diferencia económica entre Hong Kong y el resto de China era inmensa, hoy es grande, pero no es ni mucho menos tanto, mucho menos con su vecino Shenzhen, y para la República Popular China suponía también el acceso a una regulación moderna, el acceso a un mercado financiero muy importante, el tener un puente que permitía que los occidentales y las empresas de otras partes de la zona del Asia-Pacífico pudieran aterrizar en una primera instancia en un lugar más parecido o asimilable a sus propias regulaciones y que luego permitía entrar en la propia República Popular China de una manera. Lógicamente, Hong Kong, a medida que China se ha ido desarrollando, desde el punto de vista económico, ha perdido mucha importancia. O sea, Hong Kong tiene 7.300.000 habitantes en un país cuyos datos recientes demográficos son de 1.400 millones de habitantes, o sea que no tiene ni el 2% de la población de China. Hong Kong hoy en día, que anteriormente tenía una economía que era muy importante, llegó a ser hasta casi el 25% del total de la economía de China, hoy en día en una economía china que pasa los 14 billones de dólares, pues Hong Kong, que tiene unos 300 y pico mil millones, pues no será más de un 2,5-3%. Entonces va perdiendo importancia, pero sigue teniendo ese rol que permite un aterrizaje suave, seguro jurídicamente y amistoso, y un acceso a mercados financieros muy, muy desarrollados que todavía no podemos encontrar equivalente en la República Popular China. O sea, para eso hay que ir a la realidad. Cuando uno va a constituir una sociedad en la República Popular China, sufre, digamos, se enfrenta a una burocracia tremenda, de meses, de solicitudes de todo tipo de requisitos formales, de firmas, de reconocimientos, que en Hong Kong logramos conseguir hacer en 10 días. Y más fácil o equivalente exactamente a lo que te encuentras en cualquier país occidental o en otros países orientales. Lo haces en inglés. El impuesto de sociedades sigue siendo un impuesto muy bajo, de un 16,5% a partir de 2 millones de Hong Kong dólar, si no es el 10%. La seguridad social es una seguridad social privada, con lo cual la empresa pone un 5% y el trabajador otro 5%. Es obligatorio, lógicamente, aportar a ese plan de pensiones por parte de empresa y trabajador, y también tienes una seguridad médica, pero que también es privada, que también es obligatoria para la empresa. Quiero decir, Hong Kong tiene una libertad económica y unos fundamentos muy, muy sólidos, pero qué duda cabe que China tiene un proyecto que es la Gran Bahía.
Es que precisamente a eso iba yo, porque da la impresión de que Hong Kong sigue siendo una joya para la China continental, pero una joya que igual va a estar encerrada en el joyero. Y ese proyecto de la Gran Bahía, esas comunicaciones, esos puentes que son una virguería en cuanto a, bueno, a ingeniería, ¿no? Parece, da la impresión o da pistas para sospechar de que en el fondo Hong Kong llegará un día en que no tenga ni mucho menos, no solo la importancia de hoy, sino que a lo mejor tenga una importancia casi mínima, y con eso ha solucionado revueltas, ha solucionado absolutamente de todos. Tiene Shenzhen, que era una aldea de pescadores hasta hace no mucho, y ahora solo rascacielos, es una nueva Hong Kong, y solo juntas con la que no está muy lejos Cantón, que tampoco está muy lejos Shanghai. Desaparece Hong Kong en un momento dado.
Bueno, Hong Kong.
Y desaparece el problema de las protestas por una cosa tan preciada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Esa desvalorización, ¿no?
Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, yo creo que el problema que tiene del régimen político chino no desaparecerá, sino que irá creciendo, les guste o no les guste a ellos, y no depende de Donald Trump solo o de otros países de la Unión Europea que se puedan estar incómodos con ese régimen, sino que depende de la propia población china. Ahora, no hay duda de que la República Popular China tiene un gran proyecto para la zona de Shanghái, de 70, 80 millones de habitantes, tiene un gran proyecto para la zona de Beijing y de su puerto, y tiene un gran proyecto para toda la Bahía Sur, que no olvidemos sigue siendo más del 20% de la economía total de China. Quiere decir, la provincia en sí de Cantón, que es la provincia dentro de la que se integra el territorio autónomo de Hong Kong, pues tienes Shenzhen, inmediatamente Foshan, tienes Guangzhou, quiero decir que tienes un montón, Zhuhai, tienes un montón de ciudades que estamos hablando. Foshan tiene más de 10 millones de habitantes, Shenzhen, que es el que está pegado haciendo frontera con Hong Kong, pues ya se le estiman 16 millones de habitantes y es una ciudad súper moderna llena de rascacielos. En el caso de la capital de Cantón, que es Guangzhou, estamos hablando de 9 millones de habitantes. Si lo sumamos todo, metemos también Macao, que es, digamos, una zona que se ha especializado en el juego, y el propio Hong Kong, pues efectivamente el proyecto a largo plazo de la República Popular China es desarrollar el sur de China, y que Hong Kong inevitablemente, por el crecimiento de su vecino, va perdiendo importancia relativa. O sea, yo siempre digo que Hong Kong, quizá dentro de 30 o 40 años, pues sea como una especie de barrio privilegiado con una normativa propia, si es que en el 2047 la República Popular decide, lo que decida, alargar esa legislación, esa autonomía o no, pero que ese es su final inevitable, porque además es lo que ha decidido la República Popular China, y para la República Popular China una ciudad como Hong Kong de 7 millones de habitantes, por más que tenga muchas características, y más si se hace incómoda, es decir, y más si los regímenes desde Pekín lo ven como incómodo, esas personas no nos quieren, etcétera, porque además hay una campaña desgraciadamente muy fuerte en el propio resto del territorio de la República Popular China, muy nacionalista por el tema de Estados Unidos, pero que afecta a Hong Kong. Hong Kong está siendo manipulada por Occidente para oponerse a nuestro propio régimen, y esos señores, que son unos privilegiados, se oponen a el progreso de nuestra gran nación china, que lo ha tenido los... Entonces, claro, la presentación también interna entre los propios chinos es muy problemática, ¿no? Es muy difícil de contrarrestar esa sensación que tienen otros ciudadanos chinos de estos privilegiados ricos tienen un régimen especial y encima se quejan.
Sí, y que nos han mirado siempre por encima del hombro, que hablan inglés además.
Exacto.
Que se sienten como ingleses. Y bueno, la jefa local es Carrie Lam, lo decíamos antes. Estos días está diciendo, yo creo que está ofreciendo como una especie de golosina, no sé los resultados, que esa situación como región administrativa especial con sus privilegios podría, bueno, seguir existiendo después de 2047, que es la fecha tope ya de la reintegración total. Pero yo creo que igual eso no les vale ahora mismo a los hongkoneses, puesto que se ha puesto en evidencia que la fórmula un país, dos sistemas no está valiendo.
Yo creo que es más una cuestión de la propia evolución de la República Popular China, que es una decisión que ellos tienen que adoptar. Yo no tengo duda de que dentro del propio sistema de China hay muchísimas personas que son perfectamente conscientes de que la propia República Popular China, por sus propios pasos y medios, tiene que hacer una evolución, pero efectivamente el mantener el estatus, vamos a decir, legal y político de Hong Kong, que desde el punto de vista de los negocios es importante, no es tan relevante si, digamos, el país en el que está integrado no acepta la singularidad de Hong Kong, no acepta su deseo democrático de libertad de expresión, de poder elegir, digamos, a sus representantes. Entonces, esa contradicción que antes decíamos se está dando en el caso de Taiwán, ¿no? Esa contradicción, digamos, China no la va a poder evitar. En mi opinión, China no va a poder evitar que el día que, como siempre mantiene, Taiwán es un territorio de la República Popular China, si no es capaz de ofrecer un futuro a Hong Kong y a Taiwán como el que ellos tienen presente, no creo que vaya a encontrar un apoyo masivo de la propia población. Es decir, Hong Kong se reintegró porque no le quedó más remedio.
Evidentemente. Bueno, está sonando ya esta sintonía la que nos dice que tenemos que dejarlo ya porque vienen otros compañeros con sus temas. Nuestro tema hoy ha sido Hong Kong y seguirá siéndolo, me imagino, durante muchas más ocasiones. Rubén García Quisbondo, socio de Coahuila, muchísimas gracias por tus explicaciones como experto y hasta la próxima vez.
Pues muchas gracias, Eloy. Siempre un placer estar en Radio Nacional, en Radio Exterior de España y en tu programa, que yo soy un apasionado seguidor, aunque solo sea porque Asia es parte de mi vida, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. A nuestros oyentes, hasta mañana mismo.